Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917. Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos hermanos y hermanas a más un programa sobre Fátima. Estamos todavía preparando el nacimiento, digamos así, algo en el adviento de esta aparición para poder nacer en nuestra razón, no solo creer porque creemos, porque en la Iglesia no es así, la fe cristiana no es creer porque se cree, hay que razonarlo, por eso desde que hemos empezado estamos razonando la plausibilidad, la razonabilidad, valga la redundancia, de estas apariciones en el contexto de la revelación de Jesús y de tantas otras revelaciones así dichas privadas. Y estamos precisamente, y hoy pienso terminar esta cuestión de la revelación pública y privada, como los teólogos la han designado, y quiero citar, pues precisamente vemos que la mayor parte de los teólogos desprecia estas revelaciones, estas apariciones, no las tratan, yo no estudié ninguna de ellas en teología, en mis años de teología, pero sin embargo el mayor teólogo del siglo pasado, Karl Rahner, el jesuita alemán Karl Rahner, es sin duda el mayor teólogo de los teólogos católicos del siglo pasado. Él, al contrario de los demás, y él que es bastante intelectual, se dice de él que la Iglesia no lo condenó porque no entendió mucho de lo que él decía. Y por ahí se ve el nivel de intelectualidad que él tenía. De hecho, algunos de sus escritos son difíciles de entender, difíciles de penetrar. Pues bien, Karl Rahner acepta estas revelaciones y supera esta... supera esta diatriba entre privado y público, y ve estas apariciones, estas revelaciones privadas, en un contexto de una revelación más completa. No las ve contrarias a la revelación de nuestro Señor Jesucristo, sino que las ve complementarias, y considera que estas apariciones, estas revelaciones privadas, son una amplificación de la revelación con letra mayúscula, que es Jesús. O sea, es una precisión, una aclaración de la voluntad divina relacionada con una acción específica en un tiempo, en una situación histórica particular. O sea que la revelación pública de Jesús tiene que ver con toda la historia humana. Jesús, yo me gusta esta imagen que para entender cómo Jesús entró en la historia de la humanidad, es como una piedra. Imaginemos que un meteorito cae en el medio de un lago, pues alrededor de donde cayó el meteorito se hace un gran círculo, una gran ola, y luego pequeñas olas, las olas se van alejando del centro hasta la periferia del lago en círculos concéntricos, ¿verdad? En círculos concéntricos. De hecho, Jesús vino a dividir la historia de la humanidad. Y quer queramos, quer no, en la cultura occidental, de donde surgió el cristianismo, pues de alguna forma empezó a contar el tiempo con la venida de Jesús. Con la venida de Jesús. La venida de Jesús es el año cero. Todo lo que está antes de la venida de Jesús son años antes de Cristo, y los años después de Cristo son los años Annus Dominus, son los años después de su venida, o sea, el año 2020, este año, son 2020 años desde que Jesús vino al mundo, o sea que vino verdaderamente a ser el centro de la historia humana, y dentro de, en el centro de la historia humana hace círculos concéntricos que van, quiere decir que Jesús vino a curar el género humano, a purificar el género humano que había sido conspurcado por el pecado, vino a purificarlo y a llevarlo al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, pues con su naturaleza humana, suelo decir con sus cinco chagas, que son los souvenirs que nosotros le hemos dado, los recuerdos, y él está, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad, una vez que asumió la naturaleza humana, se casó con la humanidad, de hecho hay muchas parábolas que lo refieren, se casó con la humanidad, y que es un casamiento, unir dos personas en un mismo destino, el destino de la segunda persona de la Santísima Trinidad quedó históricamente ligado a la humanidad, al género humano. Por eso su venida en el centro de la historia del hombre no va a influenciar solo los que viven después de él, sino todos los que viven antes de él también. Jesús vino a salvar a todo el mundo hasta Adán. Por de hecho, decimos, Jesús es el nuevo Adán y María su madre, la nueva Eva, porque la salvación tiene efectos retroactivos, digamos así. Vemos algunas leyes de los gobiernos con efectos retroactivos. Pues la salvación del género humano tiene efectos retroactivos en el sentido de que no es solo para los que vivieron en el tiempo de Jesús, sino para los que vivieron después de Jesús. De hecho, Jesús en su oración sacerdotal nos menciona a nosotros. Lo hace dos veces, felices los que, lo dice a Tomás, los que creen sin haber visto, y esos somos nosotros, los que hemos creído el testimonio de los apóstoles de la resurrección. Ellos no la han creído, ellos la han visto, la han experimentado. También en la oración sacerdotal de Jesús, que Jesús empieza precisamente en el Evangelio de San Juan, después de la Eucaristía, después de la Última Cena, ahí Jesús también recuerda, nos cita a nosotros, y pide también por aquellos que van a creer en el testimonio de los apóstoles, y eso somos nosotros. Así que estamos en la mente de Dios, todos están en la mente de Dios, los que han vivido en el tiempo de Jesús, los que viven después de Jesús hasta el final de los tiempos, hasta que Él venga por segunda vez, y los que han vivido antes de Jesús. Y eso es lo que significa cuando Jesús resucita y visita los ínferos, el infierno, visita a todos los que estaban antes de Él para salvarles, para hacer llegar hacia Él, hacia ellos, su salvación. Bien, pues entonces, esta revelación en el sentido de, utilizando todavía esta metáfora de los círculos concéntricos, pues podéis imaginar que las olas son grandes cuanto más cerca están de los del lecho, cuanto más cerca están del lugar donde cayó el meteorito, las olas son más grandes. Y cuanto más lejos están del lugar donde cayó el meteorito, las olas se hacen más pequeñas. Hasta que, si el lago es muy grande, pues al final del lago, de muchos kilómetros, como el lago Superior, aquí en Canadá, entre Canadá y Estados Unidos, igual las olas ya no llegan al final del lago. Entonces hace falta, como en televisión, hace falta repetidores. Repetidores de esas olas para aumentar el señal, como la señal de Wi-Fi, que necesita de ser aumentada también algunas veces, y esos repetidores son dentro de la idea, la amplificación de señal, es lo que fundamentalmente dice Karl Rahner, o sea, las revelaciones privadas son una amplificación de la revelación pública, una amplificación de la señal, para que la revelación pública llegue más lejos, porque la mente humana y la naturaleza humana fácilmente olvida las cosas, y estas revelaciones privadas vienen a recordarnos lo que Jesús un día ha dicho, y de hecho ya hemos dicho y repetido que uno de los criterios, el más importante para creer en estas revelaciones, es que si están de acuerdo o no con el Evangelio. Dice San Gregorio Magno, las palabras divinas crecen con quien las lee. O sea que las palabras divinas, que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, también el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nosotros los cristianos los leemos desde el Nuevo, en la medida en que son las profecías que se realizan en el Nuevo. Bien, pues entonces lo que las revelaciones privadas son de alguna forma lo que el Espíritu Santo hace cuando nosotros leemos la Escritura. La Escritura tiene 2000 años, sobre todo la parte el Antiguo Testamento, claro, tiene mucho más, pero el Nuevo Testamento tiene 2000 años. Pero el Espíritu Santo, y es Dios dentro de nosotros, es el que nos va a revelar por entremedio de esas escrituras, como dice el Evangelio de San Mateo, cosas siempre nuevas y siempre viejas. Como está muy bien escrito en el Evangelio de San Mateo, todo doctor instruido en la ley de Dios saca de su arcón cosas siempre nuevas y siempre viejas. O sea que es la aplicación El Espíritu Santo nos ayuda a aplicar la escritura en el aquí y el ahora de la historia de la salvación. Es lo que hace también la Iglesia. La Iglesia es de alguna forma, hace parte de la revelación. La revelación no es algo congelado que se quedó allí como estudiamos nosotros. El cielo habló y no vuelve a hablar. Bueno, no vuelve a decir, no dirá cosas nuevas, porque entonces no haría sentido que Jesús viniera al mundo. No dirá cosas nuevas, ya diremos por qué no dirá cosas nuevas, pero hay cosas escondidas todavía en la Biblia que todavía no se han revelado, pero ya están allá. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a interpretar la Biblia, la palabra de Dios, la palabra eterna del Dios en el aquí y el ahora de la historia de la salvación. Y para eso está también la Iglesia, porque la Iglesia que fue fundada por Jesús fue fundada precisamente para continuar la obra de Jesús. Y la obra de Jesús es ciertamente la revelación. La obra de Jesús es el reino de Dios. La Iglesia no existe para sí misma. La Iglesia existe para que este mundo se transforme en el reino de Dios. Entonces, en relación a la Iglesia, en relación al reino de Dios, la Iglesia es el fermento. Y el mundo es toda la masa. El fermento, una vez que cae dentro de la masa, se va, otra vez la imagen de los círculos concéntricos, el fermento se va lastrando y va a fermentar toda la masa. Ese es el cometido, es el objetivo de la Iglesia, que está en el mundo con fermento del reino de Dios. Porque el reino de Dios era el objetivo de Jesús y la Iglesia no puede, la Iglesia como cuerpo místico de Jesús, la Iglesia como el Jesús aquí y ahora, la Iglesia en 2020 es Jesús en 2020, porque como ya hemos dicho, Jesús quería que su salvación se extendiera a todo género humano. Y claro, para extenderse en el futuro, la Iglesia tiene que existir, y la Iglesia existirá, como nos ha dicho él, hasta el final de los tiempos. Hasta cuando ya no haga falta, cuando ya no exista género humano, cuando el mundo se acabe, entonces ya no hace falta la Iglesia, pero hasta allá hace falta la Iglesia para que la salvación que empezó en el año cero siga hasta el final de los tiempos, y eso es el cometido de la Iglesia. O sea, la Iglesia, esta es la tarea ordinaria de la Iglesia. O sea, es como una sociedad cambia por dos formas, por evolución o por revolución. La evolución es la actividad ordinaria, rutinaria de todos los días. La revolución es cuando un elemento nuevo se infiltra. Bien, pues en el Antiguo Testamento, la actividad religiosa normal era conducida por los sacerdotes, pero luego, y por los sacerdotes desde el punto de vista religioso y por los reyes desde el punto de vista civil, pero luego venía el profeta. El profeta tanto profetizaba contra los sacerdotes, contra el status quo religioso, como profetizaba contra el status quo político, cuando ni uno ni lo otro seguían los dictámenes de Dios. Así que la profecía es siempre lo extraordinario. Es algo que se infiltra cuando el mundo está verdaderamente yendo mal, yendo hacia un lugar, olvidándose del Evangelio. Fijaos, Fátima y todas las intervenciones, digamos así, intervenciones del cielo, vienen providencialmente. Fátima viene para combatir una cosa, no el comunismo como sistema político, social, defensor de los trabajadores. No, Fátima no. La han utilizado, la han manipulado, sobre todo aquí en nuestro país vecino, cuando creó organizaciones como el Ejército Azul, que yo recuerdo cuando yo era pequeño, que existía y existe todavía, un edificio en Fátima que se llama el Ejército Azul. ¿Y por qué llamaron este edificio Ejército Azul? Para contraponerlo al Ejército Rojo, el ejército de la Rusia. Bueno, Fátima no es contra la Rusia, Fátima no es contra el comunismo como sistema político, la Iglesia no se mete en este tipo de políticas. Fátima es contra el ateísmo militante. Ateísmo militante. ¿Y es lo que dice María a los niños? Rusia esparcirá el mundo con sus ideas ateísticas, contra la existencia de Dios. Eso es lo que importaba. Y Fátima vino cuando vino para Portugal, vino para el mundo entero, porque Portugal estaba gobernando por ateístas, por un ateísmo. Pues os diré más tarde, las procesiones no se podían celebrar en el año 1917, no había procesiones, no había misas campales públicas. El sacerdote no podría vestir su indumentaria clerical. Los sinos no podían tocar, los sinos de las iglesias no tocaban. Así que Portugal se estaba yendo hacia un ateísmo y los políticos se zumbaban de la religión, de los comportamientos religiosos. Así que Fátima fue providencial para Portugal y para el mundo entero. Pensad en la vecina España, en la guerra civil que los comunistas causaron, pues matando curas y obispos y monjas. Así estaba la situación, y la Rusia infiltrándose en tantos países con sus ideas ateísticas. Esta es la intervención profética de Fátima, como lo tendremos ocasión de mencionarlo más veces. Bien, pues entonces, esto es lo profetismo, la profecía, y las revelaciones dichas privadas tienen que ver con la profecía, y con la aplicación del Evangelio en un aquí y ahora particular, como ya hemos visto en el caso de Fátima. Bueno, pues entonces terminamos este apartado pues diciendo que la revelación, la revelación privada es digamos así, el WWDJ en los Estados Unidos, y aquí en Canadá había, hace unos tiempos, había, los jóvenes usaban mucho una camiseta, los jóvenes cristianos usaban una camiseta que tenía las iniciales WWDJ, que significa What Would Jesus Do? What Would Jesus Do? O sea que es la aplicación de lo que Jesús haría, diría, y cómo se comportaría en este momento particular de la historia. Esas son las revelaciones privadas. La revelación pública es para todo el género humano. ¿Y por qué es para todo el género humano? Porque la revelación pública apela a la naturaleza humana. Y como ya hemos dicho, probablemente la naturaleza humana no cambia. La naturaleza humana es siempre la misma. Así que vosotros ya un poco mayores, y cuando vuestros hijos dicen eso ya no se usa, eso ya no se estila, eso está fuera de moda, mirad que hay ciertas cosas que nunca pasan de moda. Porque si pasaran de moda, si la naturaleza humana cambiara, entonces Dios tendría que encarnarse dentro de 10.000 años, cuando ya la naturaleza humana hubiese cambiado. La naturaleza humana es interactiva. Nuestro conocimiento de la naturaleza humana no es total. El hombre es siempre un misterio. Ya hemos dicho que en todas las ciencias hay misterio. No todo está descubierto en botánica, no todo está descubierto en la física, no todo está descubierto en la biología. Y nosotros incluso somos un misterio para nosotros mismos. O sea que no es que la naturaleza humana cambie, lo que cambia es la comprensión de esa naturaleza humana. Por eso la palabra de Dios es eterna, ¿por qué? Porque apela a la naturaleza humana y esa no cambia. Lo que era los valores humanos, la justicia, el amor, la paz, la armonía, estos valores humanos no son eternos, no cambian, no cambian. Lo que era amar hace 2000 años es amar todavía hoy. O sea, lo que Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que el que dar la vida por sus amigos. Esto no es una cosa que ya pasó de moda, no es una cosa que era válida hace 2000 años y ahora ya no es válida. No, es válida, era válida hace 2000 años, es válida ahora y será válida dentro de 10.000 años, porque la naturaleza humana, hermanos y hermanas, no cambia. Por eso esa es la revelación pública de Jesús. Por eso, claro, las revelaciones privadas son una amplificación de esta revelación pública, son una aplicación en el aquí y en el ahora de la historia humana, pero nunca son nada completamente nuevo, porque la naturaleza humana no cambia a lo largo del tiempo, ni cambia con el tiempo, ni cambia con el espacio, o sea, no es susceptible de cambiar con las culturas. Hay muchas culturas humanas, muchas formas de hacer la misma cosa, pero la cultura, la cultura del indio Yanomami y la del de los Inuit, o la cultura del hombre moderno de hoy, es siempre la misma. O sea, la naturaleza humana es siempre la misma, no cambia nunca, aunque haya distintas formas de hacer cosas, de hacer las cosas, pero la naturaleza humana ni cambia con el tiempo, ni cambia entre cultura y cultura.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.